Pues en el caso de la comisaría de Ejidal, doña Enedina, pues te digo que están estos dos, afectación, obstrucción a la obra pública y robo agravado. Ella alcanza fianza, ella alcanzaba fianza, no se tenía que haber ido a que le declararan auto de formar prisión, pero la consideran una criminal de alta peligrosidad, así dice el juez, ¿no? Es considerada una criminal de alta peligrosidad, por lo cual no puede alcanzar este libertad bajo caución, que es que salga y desde afuera esté librando.
¿Qué es en la zona de Atlixco?
Ella es la comisaría de San Felipe Xonacayucan de Atlixco. Y al momento le han diferido todas las audiencias, ¿no? Las audiencias que, por ejemplo, podría haber tenido en julio o en junio, ya las tiene hasta agosto, hasta septiembre, ¿no? Y los que la acusan no se presentan y entonces difieren los careos, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Es mantenerla el mayor tiempo posible en este momento. En el caso de lo que te mencioné hace rato del otro proyecto, que es el proyecto del Arco Sur Poniente, que es la autopista, está el que es incluso fue juez de paz y todo esto en su comunidad, que es ay, se me fue su nombre. ¿Cómo se llama? Abraham Cordero, quien también fue detenido por esto, ¿no? Y a él se le acusa incluso de secuestro. Él está acusado por secuestro, está acusado.
¿De quién?
Lo acusan por secuestro en una vía pública. Entonces, ellos tuvieron una asamblea y no dejaban así a los tipos que llegaron a quererlos convencer de la autopista, no los dejaban irse, ¿no? O sea, le decían, no, tienen que firmar de que nosotros estamos diciendo que no y ustedes también digan que no, fírmenos. Y como no lo querían hacer, pues entonces los estaban reteniendo. Pero entonces a partir de ahí le imputan secuestro, obstrucción a obra pública, y esos son de los más sonados, pues, porque son con los que lo tienen ahí. Entonces tiene esos dos, pero entonces este secuestro, como es peculiar, porque no es así secuestro real y todo, también alcanzaban fianza y nuevamente lo declaran criminal de alta peligrosidad y también difieren sus audiencias y la misma situación que Enedina, lo mismo.
Y digamos, el caso del juez es de manera subjetiva, o sea, no hay un análisis, no hay un estudio que
determine
que es peligroso social.
No lo hay.
Solo es subjetividad de los jueces.
Uh-huh. Así es. No, y bueno, el caso que es más específico, del que tengo conocimiento más específico, que fue en el caso de Juan Carlos, cuando le declaran el auto de formal prisión, y bueno, esto, ¿no? Que a ver. Bueno, te doy cuenta y después te doy cuenta cómo fueron las aprehensiones de ambos. A él, por ejemplo, que tiene el tema de extorsión, robo agravado, digo, extorsión, despojo, motín y afectación a infraestructura hidráulica, que son los primeros cuatro que se le imputaron. A él lo acusan de un acto en el que ni siquiera estuvo, del 2012. ¿No? En una comunidad que ni siquiera es perteneciente al Frente de Pueblos, en una zona y en un momento y en una lucha que no es referente con los temas que y las demandas que tiene el Frente. Entonces, al parecer, pues a él le van integrando las averiguaciones y declaraciones hasta que encuentran un momento para aprenderlo, ¿no? Para decir, ya, aquí. Entonces, y ahí lo meten, ¿no? Lo meten en ese tema. A él lo acusa el que es ahorita el comisionado para análisis político del gobierno del estado, que a su vez es coronel del ejército.
¿Sabes cómo se llama?
Tiene un apellido. No, ahorita no lo tengo presente.
Lo buscamos.
Sí, por ahí. Bueno, tú buscas así, ¿no? Comisionado para el de análisis político del gobierno del estado de Puebla, y ahí está. De hecho, alguna vez hasta hicimos la presentación de su fotografía y todo con su nombre y todo. Bueno, pues está él, Y de ahí en fuera todos los demás que lo acusan, todos son funcionarios públicos, ¿no? Son 5 de Conagua y los otros 5 son de Gobernación, todos. Entonces, son 10 personas de testigos y de ahí, bueno, él da su declaración, ¿no? Y la da por escrito, ¿no? La declaración que te piden, la da por escrito. Y cuando le declaran el auto de formal prisión, no toman en cuenta su declaración, ¿no? Ahí continúan las anomalías, ¿no? Así como la violación al debido proceso, ¿no? Que debe darse. Después de ahí, ya empiezan a interponerse los amparos y todo esto, y lo mismo, empiezan a diferir las audiencias. Y justo el día que se interpone el amparo, el abogado se da cuenta de que existe una nueva orden de aprehensión en Atlixco a partir de un documento que se le añade al expediente Juan Carlos, donde el juzgado de Atlixco solicita que en el momento en que Juan Carlos sea liberado en Cholula, en San Pedro Cholula, sea trasladado de inmediato para ahora enfrentar otro proceso en Atlixco y por los mismos cargos que doña Nedina, ¿no? El cargo de robo agravado y de obstrucción de obra pública. Y así continúa, ¿no? Se mete el amparo y ahora que se viene a hacer la revisión del amparo a una semana de la primera audiencia a 2 semanas de la primera audiencia, que es el 12 de julio, de junio, se encuentra en el expediente que ahora quien negó el amparo o la cancelación del auto de formal prisión, es un juez de otro distrito, ¿no? Que no tenía nada que ver ni con el tema de lo de 2012, de la demanda de 2012, o de eso, el orden de aprehensión de 2012, ni con el tema de Atlixco, ¿no? Entonces es uno nuevo. No tengo ahorita el dato de ese juez.
Pero entonces, ¿de qué distrito es?
Es distrito de Puebla, o sea, eso sí, ya está asegurado que es de distrito de Puebla, pero entonces falta que ubiquemos bien, porque también esos datos se están buscando, ¿no? Ya en un amparo buscador, y desde ese día que vimos que hay otras situaciones que se están dando, entonces ya un amparo buscador para que nos digan exactamente quién y de qué lo demandan, ¿no? De qué le lo acusan. Entonces ahí nos damos cuenta que es otra persona. Entonces, si se lo niega otro juez, y ese juez solo tendría derecho en caso de que él tuviera algo nuevamente contra Juan Carlos, ¿no?
¿Quién está llevando su situación legal?
La está llevando José Antonio Lara Duque, que es el presidente del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero. Él es el que lo está llevando directamente. Está también en apoyo con David, que no sé cómo es su apellido, que ha trabajado mucho, también ha trabajado en varios casos, pero no recuerdo su nombre. Y aquí en Puebla es el grupo de abogados de los Cuellar, Ramón Cuellar, Abelardo Cuellar. Ellos también están trabajando, ellos trabajaron dos de los delitos por los que acusan a Juan, ¿no? Y los otros dos los trabajaron los compañeros de Ceferino Ladrillero en conjunto con compañero David. Entonces está pues más o menos así la situación. Han habido también varias acciones paralelas, ¿no? A los procesos, ¿no? En el tema de impulsar algunas especies de campañas, ahora todavía muy pequeñas, porque también estaba como en la expectativa de que pudiera ser algo más sencillo, ¿no? Al inicio. Sin embargo, ahora que vemos que se está agravando el asunto, que pues hay toda la disposición para ocupar pues todos los elementos que el Estado, con los que el Estado cuenta para imponer, pues sí, ya vemos la necesidad de iniciar ya una campaña nacional e internacional por la liberación de los compañeros presos. Y sobre todo, sí, pues ahora que está más difícil.
¿tú qué ves de similitud en las tres detenciones? Digamos, me comentas que todos los procesos han sido ilegales, detenciones arbitrarias, o sea, ¿cuál es la característica que conjugan, ¿no?, los tres?
Pues en el caso de Nedina y Juan Carlos, pues esto que están en contra de Proyecto Integral Morelos, ¿no? En el caso de compañero Abraham, que está en contra de otro proyecto. Pero entonces los tres, pues están atentando a los, pues a los intereses, ¿no? De Rafael Moreno Valle, que lo posicionan como un gobierno que trae progreso, que puede ejercer cierta coerción real, ¿no? En un estado, para generar una imagen postulante, ¿no? Hacia la presidencia de la nación, que eso lo tenemos muy claro, ¿no? Él se está postulando para la presidencia y está generando, pues le podríamos decir un estatus, ¿no? Como político, como un presidente con capacidad. Podemos hablar incluso de una similitud entre su caso y el caso de Peña Nieto, ¿no? En el momento del tema de Atenco, en el que pues acude a la misma situación, a la represión, a la violencia, a violación de derechos humanos, y pues creo que Moreno Valle no está siendo la excepción en nada, ¿no? Incluso se está imponiendo por encima de instancias internacionales, ¿no? Aunque vino la ONU, aunque el tema está con varias organizaciones a nivel internacional, él está apostándole a todo, ¿no? Es como se está tropezando y volviendo a tropezar en tema de derechos humanos y en tema de justicia. Y creo que no sé hasta dónde está midiendo pues las consecuencias, y eso por un lado sí, pues sí preocupa a la sociedad de Puebla, ¿no? Porque entonces no hay ninguna garantía de nada en la lucha, pues, en la defensa de nuestros derechos. No hay garantías.
¿Cuándo vino la ONU?
La ONU vino como a las 2 semanas de la detención de los compañeros.
Y otra cosa, que te iba a preguntar, ¿cuál es, qué es lo que están pensando ahorita el Frente de Pueblos en general? Para, digamos, en la defensa, ¿no? Porque no solo es la defensa ahora del territorio, sino la defensa de la libertad.
Ajá, pues es justo esto, ¿no? Las acciones que se están realizando, se están vinculando bastante, ¿no? Ambas, o sea, el hecho de hacer marchas y movilizaciones por los compañeros, ¿no? El hecho de las visitas, ¿no? Que se mantienen de todos los comités también a los compañeros presos. Y en el tema de Nedina y de Juan Carlos, al menos sí estamos pensando una movilización más amplia en el próximo 7 de julio, que es también estábamos esperando que fuera una de las fechas en términos legales que se pudiera coordinar, aunque la acaban de diferir también, ¿no? Entonces es como lo que se está buscando, pues es ver en qué momento coincidimos. Pero aunque no sea de esa forma, este 7 ya tenemos pensada tener una acción y que se está coordinando a nivel nacional, ¿no? En las redes donde está participando el Frente de Pueblos, como la red en contra de las altas tarifas, ¿no? Con los compañeros de Luz y Fuerza del Pueblo, ¿no? Con organizaciones de maíz, ahora FICAM, que se acaba de configurar en Puebla también, donde está participando Atenco, ¿no? Está participando también maíz. Están participando los compañeros de Tetela, ¿no? Todos los de las minas en Puebla. También con ellos se va a coordinar esta movilización, que sería una acción dislocada, ¿no? En diferentes lugares del país por la liberación de los presos. Y pues de ahí, bueno, la verdad es que las acciones en el tema del territorio pues van a ser más prontas, aún porque ya estamos viendo encima esta situación. Pero pues también pensamos que una depende de la otra, ¿no? Entonces, pensamos que en el diálogo, incluso en la exigencia del diálogo, nuestra primera demanda es liberación de los presos políticos, ¿no? Es la primera que tiene el Frente de Pueblos, y después ahora sí informa, ahora sí consulta y todo, ¿no? Lo que los temas que tenemos ahí como pliego petitorio. Pero pues sí creemos que una se va a defender con la otra, que si logramos parar el megaproyecto, lograremos también obtener una condiciones para la liberación de los presos. Entonces sí vemos muy importante pues estar en los dos temas, siempre tenerlos muy presentes, e incluso pues eso, ¿no? Que como Frente de Pueblos vemos que esta represión que estamos viviendo, lo que está haciendo es organizándonos más de lo que ya lo estábamos haciendo. Nos está organizando más y nos está